nuestra familia, orando por aquellos que todavía no le conocen. Tenemos que estar firmes en el nombre de en el nombre del Señor Jesucristo. En este momento le damos gloria, honra. Vamos a orar antes, primeramente, que Jesse diga algo, que lo salude. Dios les bendiga.
Sí, Señor. Nos acompaña la hermana Yesenia. Amén. Que nos dé un saludo.
Hermanos, amén. Dios los bendiga. Es una bendición poder estar en su casa. Mi corazón late porque yo quería estar aquí y el Señor lo sabe. Y yo sé que ustedes también desean estar en la casa del Señor.
Aleluya.
Es mejor un día en su casa que sí, mil Señor. Fuera de Alabamos ellos. Es mejor un día en su casa, Señor, porque es una bendición, es un privilegio, es algo tan grande que no se puede expresar, pero mi corazón late y creo que ustedes, hermanos, los bendecimos desde aquí. Esperamos pronto podamos reunirnos juntos, hermanos. Dios los bendiga y damos honra y gloria al Señor porque Él es bueno. Le alabamos porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Bendiciones, hermanos.
Aleluya. Padre, gracias. Gracias te damos en este momento, Dios mío, que esta palabra va a ser, Señor, puesta, Señor, a través de los labios del pastor, Señor, que tu pueblo abra el corazón para recibir esta palabra, Señor. Yo sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea ensaltado, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor, en este momento. A ti te damos gloria, Señor. Yo te pido por tu siervo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén.
A su nombre, ese no lo llevamos. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Amén. Gloria a Dios para siempre. Hemos entrado ya a este mes de abril. Estamos creo a día 2 de abril. Y nos gozamos, siempre es un gozo para nosotros traer la palabra de Dios. Y que llegue hasta sus hogares, que llegue a sus corazones. Y hay veces uno también tiene su lucha, ¿verdad? Para decir qué voy a decir al pueblo, qué voy a decir al aire, por estos micrófonos, en esta plataforma. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. He estado meditando sobre la tarde en un tema que también me lo aplico yo. Es un tema, alabado Dios, que hay veces nosotros, si nos descuidamos, nuestra fe mengua y llegan temores e ignoramos que realmente es una lucha y que estamos viviendo entre dos mundos. Hay un tema que puse ahí en la pantalla que se llama La realidad de un mundo invisible. Voy a hablar dentro de unos momentos cómo vamos a aprender a vivir en un mundo visual. Es un mundo espiritual, pero lo vamos a traer a la vista de la palabra de Dios. Voy a usar algunos versículos, voy a usar la epístola de los Corintios del apóstol Pablo, la segunda epístola, y me voy a enfatizar en dos versículos y luego utilizamos parte del capítulo. Nombre precioso de Jesús. Amén. Dice su palabra, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto, hermanos y amigos, es aprendiendo a vivir por fe. Una de las cosas que más tenemos que llenarnos nuestras vidas en todo tiempo, no solamente que haya crisis, es que vamos nosotros por fe y no por vista. Entonces vamos a aprender cómo vivir por fe y cómo vivir sobre un nivel superior. Cuando hablo un nivel superior es por fe, un nivel superior es un nivel visual, viendo lo invisible. Amén. Así que vamos a aprender algo de lo invisible. Muchos hemos escuchado la frase que dice, lo que se ve es lo que se tiene o es lo que vas a conseguir. ¿Sabe que la Biblia no habla en ese punto de vista? Esa es la forma en que el mundo dice que las cosas reales son las que podemos nosotros ver, tocar, probar, escuchar, oler y ver, como señalé. Pero, o sea, todo lo que podemos apreciar con nuestros cinco sentidos, tenemos cinco, hay quien dice que algunas personas tienen seis, ¿verdad? Pero vamos a entrar en una etapa y vamos a ver otra dimensión por el lado espiritual. más allá de lo que existe, hay otro mundo. Y es tan real, el mundo espiritual es más real que aún el mundo físico. Entonces, el apóstol Pablo estaba experimentando mucha aflicción y nosotros la calificaríamos ahora como una profunda aflicción. Hay veces que nos duele una uña, ¿no? Un dedo, y se nos duele todo el cuerpo, ¿verdad? Bueno, él sí estaba pasando una gran aflicción, pero ¿sabe cómo decía él en el versículo que leímos? Dice que estas leves tribulaciones. Entonces Pablo estaba haciendo un contraste de levedad en las tribulaciones presentes y el peso de la gloria que va a pesar realmente entre nosotros, el peso que viene, o sea, de la gloria postrera va a ser mejor que la primera. Él hace un contraste entonces entre el dolor y la gloria, y es necesario que nosotros nos llenemos de pensamientos, yo diría, súper espirituales, y vamos a contrastar un poquito dolor y gloria entre lo que se ve y aquello que no se ve. Cuando dicen las cosas que son temporales, pero son las cosas que las que no se ven son las que son eternas. Todo lo que se ve, lo que vean sus ojitos, son temporales, lo que palpamos, oímos, todo lo que oímos mayormente en los noticieros, ¿verdad? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, esto parece una contradicción, pero no hay ninguna contradicción. Miren lo que Pablo dice en estos versículos. Si leemos, Pablo no está haciendo un juego de palabras. Él está hablando aquí de extraordinarias verdades eternas. Y debemos aprender nosotros todo esto para vivir, si es que deseamos nosotros vivir realmente por fe. Amén. Repito, y no por vista. Entonces quiero que usted piense primero lo que llamaré, como puse en el tema, alabado Dios, la realidad de un mundo invisible. ¿Sabe que la Biblia nos enseña que hay un mundo material visible y que hay un mundo espiritual invisible? Y estos dos mundos, es decir, el que vemos y el que no vemos, estos están uno al lado del otro. Entonces nosotros seríamos necios si negáramos que hay un mundo espiritual que no vemos, solo porque no podemos ver con nuestros ojos físicos. Una persona ciega sería muy necia, podríamos decirlo así, si negara el radiante resplandor del bello sol o la puesta del sol, solo porque él no puede ver. Antes de venir para acá, tenía un pensamiento de que los médicos de antaño, es decir, los médicos medievales, no creían en los virus. Sin embargo, ellos los tenían. O en las bacterias o virus. Sin embargo, vemos que esto es real, ¿no? Hoy lo estamos comprobando más que nunca. Entonces, vamos a ver, alabado Dios, ¿cuál es el punto de todo esto? En esta introducción que estoy dando, lo que no se ve es aún más real que lo que se ve. Por ejemplo, el libro de Hebreos capítulo 1, 2 y 3, voy a estar hablando un poquito sobre esos versículos. El 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, fe es la evidencia que existe en un mundo invisible, es una esencia. El versículo 2 de Hebreos dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, es decir, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahorita señalamos algunos de ellos. Luego el versículo 3, alabado Dios, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Dos mundos, uno material y otro invisible. O sea, lo invisible estaba antes que lo visible. Es increíble, ¿no? Alabado Dios. Y antes que hubiera cualquier cosa, antes que se pudiera saborear, tocar, escuchar, oler, ver, estaba lo invisible, el Espíritu de Dios ya existía. De hecho, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Génesis 1:1, ¿no? Entonces, y ya estaba la palabra de Dios que ordenaba y que decía, sea la luz, sepárese las aguas de la seca, de la tierra. Entonces, lo invisible tuvo presente antes de lo visible. Algunas veces la gente trata de negar la idea de Dios diciendo, bueno, que todo simplemente sucedió, y aún tratan de explicar cómo comenzó la vida. Escuché hace tiempo de cierto científico, hay muchos de ellos y entre muchos ateos, ¿no?, que se metió en su laboratorio y anunció que había creado vida en ese laboratorio. Ahora, ¿sabe lo que él realmente llamó a lo que él dijo que creó vida? Él hizo una mezcla, sintetizó algunos aminoácidos que tiene parecido a la vida Y por eso Él dijo, he creado la vida, pero la vida la crea Dios. En Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Entonces, es como el caso de cuando nosotros queremos hacer algo, alabado Dios que copiamos una estructura, un edificio, y copiamos los planos originales de un grande arquitecto, y hacemos una construcción a nuestra manera y decimos, este arquitecto no existe, estos planos no existen, y queremos difamar, alabado Dios, aquel arquitecto. Pero esto prueba, alabado Dios, o mucha gente dice así, que Dios no existe, porque todo fue una explosión, ¿no? Pero eso es lo mismo que ese científico hizo en su laboratorio, usó los materiales que Dios ha creado, como es la tierra, el polvo, el aire, los aminoácidos, y él se metió, hizo todo eso, sintetizó y dijo que él había creado la vida y que la vida no existía. Alabado Dios. Sin embargo, la verdad del asunto es que lo que él pudo hacer, utilizó materiales que sí existían, y Dios de la nada, de esa palabra hebrea, bara, hace que las cosas existan. Entonces, en cambio, Dios hizo todo de la nada. Así que el mundo invisible estuvo aquí primero. Ahora, el versículo 3 de Hebreos 11:3, parece que lo leí. No solo eso, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, vemos que esto último estaba aquí, no estaba, y la tierra, alabado Dios, no estaba, y lo que no estaba lo hizo, la voz de Dios. Por ejemplo, hay mucho en este mundo invisible. Pablo nos dice en el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, quiero decirle que estas cosas que nosotros utilizamos, por ejemplo, yo estoy utilizando un micrófono, usted está en su casa, tal vez sentado, silla, cama, su carro, volante, etcétera, el templo, todo esto es temporal. Pero todo esto tiene que ver con el tiempo, y el tiempo, alabado Dios, a través del tiempo cambian las cosas. Pero miren, el tiempo que nosotros estamos viviendo arruina las cosas, la vida se extingue, se desintegra, todo es temporal. Por lo tanto, tiene que ver todo esto que se nos hace real, va a desaparecer para que aparezca lo que es. Ahora, aquello que está acabando, aquello que nunca ha dejado de ser realmente lo que va a existir, lo que va a permanecer para siempre. Lo que quiero decir son las cosas que no se ven, las que son eternas. Todo lo que vemos, lo que palpamos va a desaparecer. Ahora, el mundo invisible es más real que el mundo visible, como dijimos. ¿Por qué? Porque el mundo invisible estuvo aquí primero y estará aquí hasta el último. Es increíble eso. Ahora, si usted está ahora aquí, ¿cómo sabemos que está allí? O sea, el mundo invisible. Bueno, porque Dios dice que está allí. Nosotros seríamos necios si lo negáramos. No solo es una realidad. Realmente Dios lo dijo y yo lo creo. Ahora, los recursos de la misma, por ejemplo, ¿en qué nos beneficia a nosotros? Vamos a ver en que exista, ya dijimos que existen dos mundos, uno material y uno invisible, alabado Dios. Pero ¿en qué nos beneficia a nosotros de que exista un mundo invisible? Bueno, hay algo grande aquí y vital. Es un recurso, tenemos que echar mano de ese recurso, vimos en la fe, es pues la fe la certeza de las cosas que no se ven, alabado Dios. Y vemos que en qué nos favorece a nosotros. Por ejemplo, si usted no ha tenido ningún problema últimamente, bueno, solo espere un poquito, los va a tener. Y tenemos que echar mano de la fe y de lo que Dios nos ha dado, su palabra, promesas del maravilloso Espíritu Santo. Ahora, permítame aclararle aquí que nosotros como creyentes no somos inmunes al dolor, enfermedad, los virus, otras cosas. Dios nos guarda así. Pablo, vamos a examinar un poquito las cartas de Pablo, segundo a los Corintios 4:3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿por qué está encubierto? Entre los que se pierden está encubierto. Hay gente que tiene los sentidos espirituales desarrollados y hay gente que está el evangelio encubierto. Solamente el Espíritu de Dios, con un verdadero arrepentimiento provocado por Dios, abre sus ojos espirituales. De eso vamos a hablar dentro de unos momentos. Entonces, la gente, La gente que está perdida no puede entender las cosas espirituales porque no las entiende. Para ellos les es locura, dice el apóstol Pablo. Entonces, para sintetizar esto, vamos a ver nosotros, por ejemplo, él necesita tener a Jesús en su vida. Pero el versículo 4 de Pablo a los primeros, a segunda de los Corintios dice, Pablo, segunda a los Corintios, verso 4, en los cuales el Dios de este mundo, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo está explicando aquí, alabado Dios, como él mismo, si usted se conoce la historia de Pablo, que era Saulo, cómo se encontró con Jesús en el camino yendo a Damasco, Hechos 9, y cae y la luz le resplandeció, la luz de Cristo, y le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, estas personas, muchas personas que no conocen a Jesús están cegadas, pero no en el sentido físico. En el sentido físico ven, pero en el sentido espiritual están cegadas. Entonces, ¿quién los ha cegado? Dice conforme el versículo 4 que Satanás, el Dios de este siglo, los ha cegado el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ahora, ¿por qué? Porque Satanás no quiere que la luz, es decir, la gloria de Dios, de Jesucristo, el cual es la imagen del Dios invisible, brille sobre ellos. Y luego el versículo 5 de 2 los Corintios, vamos a trabajar un poquito con 2 los Corintios, porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces Pablo aquí, alabado Dios, no es que si nosotros predicamos a Jesús, el mundo va a ser bueno con nosotros, va a decir, no, vamos a predicar y se va a portar bien el mundo, no, todo lo contrario. Nosotros, aunque prediquemos la verdad de Jesús, vamos a tener problemas. De hecho, Jesús vino, Él vino a traer división entre la gente que sirve a Dios y entre la gente que no sirve a Dios. Estarán tres divididos en una casa contra dos. Entonces, el versículo 6 de 2 Corintios, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese, que el Evangelio, la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Ahora, lo que Dios, verso 7, algo Dios depositó en nosotros, que es lo que el diablo busca y no quiere, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escúchenos bien. La gloria del Evangelio es un tesoro glorioso que Dios depositó en cada creyente, hombre y mujer, que acepta a Jesús y está dentro de nosotros. Y entonces lo que el mundo, nosotros somos vasos de barro, de hecho estamos hechos del material de barro, de tierra, ¿no? Pero la gloria del Señor reposa en nosotros. Ahora, ¿cuándo es cuando la gente va a ver esa gloria? Bueno, cuando nosotros en persecución, cuando nosotros nos quebrantamos, cuando un cántaro se quebranta, se abren las grietas y deja el agua fluir. Y si usted mete una luz, un foco, al agrietar el cántaro, salen los rayos de luz por esas grietas. Es lo que nosotros reflejamos, la luz de Cristo. La gente debe de ver a Jesús en nosotros. O sea, no que seamos santos, alabado Dios, en nosotros mismos, sino es lo que Dios, entonces es lo que el diablo pelea. Es esa relación, lo único que acerca de nosotros es la relación que tenemos con Jesús. Ese es el tesoro de barro que Dios ha depositado. Entonces luego Pablo describe la dificultad en la cual él se enfrenta. Ahora brincamos los versículos 18 que empezamos. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, Pablo está diciendo, estoy siendo derribado. Verso 8, voy a retroceder, 8 y 9. Hay personas que están sufriendo, yo sé, y nos consolidamos con las personas que realmente están sufriendo esta pandemia, sus familiares, todo ello. Pero Pablo está pasando por algo. Él dice, si estamos atribulados en todo, mas no nos angustiamos, estamos atribulados, pero no nos angustiamos en apuros, mas no nos desesperamos. Verso 9, ahí mismo, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Sabe que la gente, lo más que está ahorita, no es que tenga falta de alimento, falta, me atrevo a decir, ni de salud física. La gente está desesperada, está llena de miedo, está llena de pánico. La gente está sufriendo emocionalmente, mentalmente, y yo no quiero predecir nada, pero aún los médicos psicólogos recomiendan eso. La gente literalmente se está enfermando en sus casas. Y hay veces, como todos podemos estar prestos a eso, aún los predicadores, hay veces viene eso a nosotros y uno tiene que meterse a la palabra, orar y autoministrarse con su bendita palabra y recurrir a lo que Pablo está diciendo, alabado Dios, los versículos que leímos, porque dice que él, no estamos, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Escuche lo que el apóstol está diciendo. Él estaba siendo derribado, pero no vencido. Él siempre, dice, me levantó, Dios siempre me levantó. Versículo 10, quiero dar porque estoy ministrando con la palabra de Dios. Verso 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, lo que Pablo dice, escuchen, no es a mí a quien persiguen, sino es a Jesús. Yo simplemente soy un vaso de barro. La razón por la que ellos me golpean, por la que ellos me persiguen, porque persiguen este vaso de barro, es porque este vaso de barro hay un tesoro invaluable que es Jesús, es el Evangelio, es el Espíritu Santo, es lo que Dios ha depositado en mí. Entonces, continuando, alabado Dios, dice, pero lo soporto porque Jesús, quien soportó golpes por mí, Él llevó en su cuerpo la muerte mía, mis pecados, alabado Dios, Él murió por mí. Y cuando reacciono con amor, con sabiduría, con valentía y con gentileza, ¿qué es lo que ellos ven? O sea, el mundo. Nosotros, yo creo que empezando de aquí para allá, los predicadores evangelistas, gente que decimos que conocemos a Dios, creyentes que tenemos tanto tiempo, debemos estar más fuertes que nunca, más fortalecidos que nunca, porque lo más que hay afuera, en hospitales, en medios, en salas, en casas, cada uno, alabado Dios, es miedo, es temor, alabado Dios. Y cuando nosotros estamos fortalecidos para poder cargar literalmente camillas y enfermos emocionales y espirituales, yo digo que todo esto tiene que enseñarnos algo y tenemos que salir más fortalecidos, más fuertes, porque Dios está con nosotros. Entonces la gente tiene que ver esa fortaleza. ¿Qué es lo que ellos ven? Cuando los vasos de barro son rotos, ellos resplandecen y ven a Jesucristo. Ellos ven ese tesoro cuando ese vaso terrenal es roto. Y el versículo 10 que leímos, llevando en mi cuerpo, que dice, siempre por todas partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es cierto, esto es real lo del virus, es real lo de la muerte, pero nosotros no tememos la muerte. Realmente yo decía a un grupo de cristianos, en la oración de Jesús, en Mateo 24 y 25, cuando habla de las profecías de lo porvenir, dice que cuando veamos estas cosas, terremotos, pestes, alabado Dios, temblores, guerras, dice que ergíos nuestras cabezas porque nuestra redención se acerca. Entonces, como hijos de Dios debemos estar anhelando, deseando y no tener miedo a la muerte, a los miedos, a los temores, sea del hombre, de guerras. Todo está anunciado. Por eso Pablo dice, antes bien renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, pero el versículo 18, nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, la gente mira a Jesús en usted, en medio de problemas, en medio de angustias de las naciones, de las gentes, de las pandemias, en medio de las penas, de los dolores, y ellos ven cómo nosotros como creyentes, como predicadores, reaccionamos. Estamos encerrados juntamente, no queriendo salir, con pánico. Yo siempre me pregunto, digo, todavía tenemos libertad de trabajar, de salir a la tienda, tenemos abundante comida, abundante agua, el oxígeno Dios nos lo regala, y salemos a echar gasolina, salemos, y yo digo, ¿no podríamos salir a un grupito de oración, orar en nuestras casas? Salemos a otras cosas, y realmente hay un dichito que dice, La prisión, aunque sea de oro, no deja de ser prisión. Y como que estamos muy guardaditos, encerraditos y con temores. Yo no quiero que se me enferme, por Dios. Alabado Dios. Versículo 11 y 12, ahí en 2 Corintios. Alabado Dios. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra mente carnal, en nuestra carne mortal. Él sí estaba siendo perseguido, atribulado por predicar el Evangelio. Y él cargaba la muerte de Jesús. Él dijo, traigo las marcas de Jesús. Él sí estaba siendo perseguido. Nosotros no. Ahora. Pero dice, si acaso me matan y todo eso, la vida de Jesús va a obrar en mí. Verso 11, alabado Dios, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Aparentemente, a ellos eran perseguidos, actuaba la muerte y en ellos la vida. Hay gente que quiere vivir y se encierra y viviendo mueren. Y es lo contrario. Jesús dijo, el que dé su vida por mí y por el Evangelio vivirá. Alabado Dios. El grano que cae de trigo, que no cae y muere, no vivirá. Ahí tiene que morir el grano de trigo. Entonces, continuando un poquito aquí. Así su vida, mire, brilla más y más. Versículo 13 y 14. Ahí donde estamos, está interesante esto. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual hablamos. Y esto no es declarar o hablar por mí mismo fe en el aire, no. Alabado Dios. Vamos a entrar ya en el área y voy a entrar en materia más de la fe. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, ve, la palabra de Dios se toma. Creí, yo tomo la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, por lo cual hablé nosotros, ahora ya no el apóstol, nosotros, los que creemos en Jesús, también creemos por lo cual hablamos. Yo ando en fe, yo vivo en fe, y esta fe no es abstracta ni está en el vacío. Yo creo lo que Dios dice en su palabra. Versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, ellos pueden matarme, decía el apóstol, pero yo sé que el mismo Dios que levantó a Jesús me levantará también a mí y lo levantará también a usted si ha creído en Jesús. Y juntos nos presentaremos a Jesús. Entonces, luego Pablo, mire, nos informa, ¿por qué sufre? Ahora, vamos a ver este sufrimiento que sí era verídico, era real y era injusto, lo que Pablo estaba diciendo. Versículo 15 y 16. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos, la acción, la gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Verso 16. Por tanto, no desmayamos, escuche bien, no tiene que estar claudicando ni estar encerrado con miedo. No desmayamos, antes como este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Sabe qué? Yo no quiero que se muera antes de tiempo. ¿Sabe qué? Leí un versículo, el versículo anterior que dijo, creí, por lo tanto hablé. Yo me voy a autoministrar con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, ¿sabe qué le voy a decir? Que yo viviré y no moriré para alabar la grandeza del Señor. Ministras, el Salmo 118, alabado Dios. Se lo iba a decir al final, pero antes de que se me vaya, Salmo 118, 17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Sabe que de alguna manera, de alguna u otra manera vamos a morir, pero por Dios, no quiero que se muera antes. Va a ser en el tiempo de Dios. Y si a Dios no le place que usted muera en esta pandemia, alabado Dios, usted se puede curar y hacer y vacunar y X hacer, pero si Dios no quiere, no va a morir. Así que hable fe, alabado Dios. Ahora, vamos a continuar un poquito con algunas preguntas, alabado Dios. ¿Cómo hace Pablo esto? ¿Qué es lo que le motiva a Pablo para mantenerlo vivo, en movimiento? ¿Qué es lo que me hace a mí salir y predicar el Evangelio? Salir y trabajar, ganarme el pan de cada día, venir y adorar. Hay personas que proclaman oración y yo respeto eso. Y se proclaman y se anuncian por las redes. Mi pregunta es, vuelvo, ¿estarán orando ahí en el lugar privado? ¿O pasean a algo? ¿Pasean se exhiben por las calles, por las plazas, con tal cruz, tal imagen para la gente lo vea o para que la gente se incline. Yo digo, ¿por qué no llamar? ¿Por qué no textear a la gente? Digo, ¿sabe qué? Agárrese de la mano con su ser querido, alabado Dios, y póngase a orar ahí en el lugar donde está. Llévelos al Dios invisible, al Dios que es espíritu, al Dios verdadero, por Dios. Llévelos a una relación personal con Cristo. ¿Sabe que esto de que las iglesias se cerraran, en cierta manera, tiene un propósito y está bien? Hay gente que solamente se alimenta los domingos, el mes, o cada 6 meses, cada cumpleaños, alabado Dios, y depende solamente del mensaje de un pastor, del que el pastor lea la Biblia, predique, enseñe, ore por mí. ¿Sabe que esto está bien para que usted en su casa lea la Biblia, ore con su familia, tenga su altar familiar y sepa en quién realmente ha creído? Porque cuando realmente se dé un toque de queda, Dios no nos toque ese tiempo, en tiempo de guerra real, de un terremoto, que no pueda salir a casa, mi pregunta es, ¿qué va a hacer? Entonces, ahorita tenemos libertad, alabado Dios, para adorar. Nadie nos tapa la boca, nadie nos impide que llamemos por teléfono, que nos miramos por Skype, que mandemos un texto, que una palabra de aliento, que visitemos a un anciano de retirado o lo consolemos. Es lo que deberíamos estar haciendo. Ahora, ¿cómo pudo Pablo soportar? La pregunta esto es, si él, por ejemplo, él naufragó en el Mediterráneo, él fue azotado muchas veces con látigo, él fue apedreado hasta casi dejarlo muerto, luego pasó hambre, sufrimientos en prisión. ¿Usted sabe cómo Pablo escribió la mayoría de las epístolas aprisionado y estaba gimiendo con dolor, con llagas, ya ancianito? ¿Y sabe qué él decía? Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia, pero yo quisiera partir, lo cual es muchísimo mejor, pero por causa de vosotros tengo que estar en el cuerpo todavía para predicarles, para consolarlos a las iglesias, porque se agolpa sobre mí, sobre las iglesias que no estén firmes, que haya falsos maestros, que todo. Él estaba realmente sufriendo y aún así, él sabía que era mejor morirse, pero él quería estar en el cuerpo por causa de nosotros y terminar de escribir las epístolas. Pero, ¿cómo? La pregunta otra vez, ¿cómo pudo soportar todo esto? La respuesta la tenemos en el verso 17 y 18 que ya leímos. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, escuche bien, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Alguien dice, siento a Dios, yo lo estoy sintiendo a Dios, alabado Dios aquí. Y no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabe qué? Ahora es cuando usted tiene problemas, especialmente, si usted las tiene por permanecer firme en Jesús o por la causa que es justa, es mejor que usted mire hacia arriba y no esté mirando al mundo y mirando todo, acongojándose en los noticieros. Es mejor que tenga su mirada fija en las cosas que no se ven, porque si lo hace, Dios le va a dar una fuerza sobrenatural. Autoministrese con la palabra de Dios. Ahora, mire, tome usted en cuenta lo que Pablo estaba perplejo y él no entendía todo. Él dice, nosotros también estamos perplejos y atribulados. Pablo estaba pasando por eso, hay cosas que no entendía y cosas, revelaciones y todo. Pero de hecho, de las cosas que no tenían sentido para Pablo, eso no significaba que las cosas no tenían ningún sentido. El hecho de que estemos pasando esta crisis, esta pandemia, sáquele algo bueno de eso. ¿Sabe que la Biblia dice que todo tiene su tiempo? Tiempo de estar sano, tiempo de estar enfermo, tiempo de afligirse, tiempo de estar alegre. Le decía yo a mi esposa, en este tiempo es cuando más tenemos que buscar sonreír y reírnos. Es saludable reírnos a carcajadas. Eso sana el cuerpo. Alabado Dios. Entonces, hay tiempo para todo. Hay tiempos de guerra y no de guerra. Hay tiempo hasta para tirar piedras. Alabado Dios. Bueno, ahorita es un tiempo de crisis, tiempo de pandemia. Hay tiempo para todo. Pero tenemos que hallarle sentido a eso. Tiene que haber un sentido real en esto. Quiero decir, alabado Dios, Pablo dice, hay cosas que no entiendo, pero miro hacia las cosas que no se ven. La palabra griega aquí, miro, es algo fuerte. Para mirar significa, miro con fijeza intensamente. Es cuando usted mira a lo lejos y mira, ¿qué será aquello? ¿Será un avión? ¿Será un pájaro? Y a la vez no es pájaro ni avión, a lo mejor es una piedra, ¿no? Bueno, es, mira atentamente aquel punto, usted, cuando va manejando, que casi no mira, ¿verdad? Que no hay visibilidad. Eso es mirar. Entonces Pablo miraba con fijeza aquellas cosas que otras personas no podían ver. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, como hemos dicho anteriormente, si miramos alrededor, vamos a ver diferentes puntos de vista. Mira a tu alrededor y te desalentarás. Mira dentro de ti y te agotarás. Mírate a ti mismo y te deprimirás. Pero mira a Jesús y descansarás. ¡Aleluya! Alzaré los ojos a los montes, Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi socorro? ¿De los montes? ¿Alrededor? ¿Dentro de mí? No, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, vemos que todo esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo en tiempos problemáticos y es necesario ver al mundo invisible. Pudiera dejarle aquí, pero quiero darle un cierre con una administración, con una explicación más amplia. No solo en tiempos problemáticos, sino cuando usted se sienta temeroso, como en estos tiempos, digamos. Necesitamos ver a ese mundo invisible. ¿Por qué? Es cierto, a veces las cosas que no vemos, hay veces nos traen miedo, recelo, cosas que no entendemos, que parece que no son reales, ¿verdad? Desconfianza. Pero también lo que vemos puede, hay veces, ser fuente de desanimarnos. Hay tristezas, como dije, hay alegrías, desanima. Pero la Biblia dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si yo parafraseara esto a mi manera, diría, el principio de la alegría es el temor a Jehová. Alabado Dios. Hay quien dice, algunos teólogos dicen y algunos estudiosos, alguien dice, un erudito, de los que leen la Biblia, que sí leen la Biblia, dicen que la palabra miedo se halla 360 veces en la Biblia. Es decir, una vez para cada día. ¿Cómo Dios fue tan sabio? Es decir, miedo o sinónimos de miedo, temor, todo eso. Se halla 365 veces, es para ministrarnos cada día con un versículo. Yo creo eso, yo no lo he investigado personalmente, pero creo que sí. Entonces, cuando usted tiene temor, el diablo le ha intimidado a gritos contra usted y le grita. Entonces, usted necesita entender que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 37:4. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Me llena la historia. Bueno, voy a ver un salmo. Salmo 68:17. Alabado Dios. Para que se dé una idea de la magnitud de los carros que rodeaban más o menos a Eliseo. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Hay una historia en 2 de Reyes 6, 16 y 17, acerca de un conflicto de los sirios con el pueblo de Israel. Resulta que los sirios, alabado Dios, tenían guerra contra Israel y ellos, cuando estaban en un sitio, Israel rápidamente iba y no los encontraban. Y Israel, el ejército, se movía y no lo encontraban los sirios, hasta que el rey se desesperó y dijo, ¿quién de ustedes está avisando a los enemigos, al pueblo de Israel, que vamos a atacar? Y eso. Y alguien muy sabio dijo, no, rey, ellos tienen un profeta llamado Eliseo y él les avisa lo que tú haces en secreto, él lo ve, lo anuncia en público. Él avisa cuando tú vas y todo eso. Y digo, ¿sabes qué? Preparen los ejércitos de Siria, vamos a ir a destruir a ese profeta chaparrito llamado Eliseo. Pero Eliseo, un profeta de Dios, dice que tenía un ayudante, un colaborador llamado Giesi. Y Giesi se llenó de temor, alabado Dios. Y lleno de temor vio que los sirios rodearon a ese profeta en el pueblo donde se encontraba, creo que era Dotán, alabado Dios. Y lleno de temor llegó el sirio, el ayudante de Eliseo, Giesi, y dijo, estamos rodeados, estamos perdidos. Y Eliseo le ministra con estas palabras, no tengas temor porque más son los que están con nosotros que los están en contra de nosotros. Y dice la palabra de Dios, verso 17 de Segunda de Reyes 6, dice, Señor, y dice, oró Eliseo, abre los ojos de mi siervo Giesi para que vea. Y dice que Dios abrió los ojos espirituales. Él tenía ojos físicos. Y vio los carros de Dios que se cuentan por veintenas de millares, de millares. El Señor estaba ahí cercándolo. ¿A qué voy con eso? Que al orar abre los ojos, Señor. Iluminó todo el camino, alabado Dios, y él vio la salvación de Dios. Entonces, seguramente muchas veces, usted y yo estamos en peligro y ni siquiera sabemos, muchas veces Dios ha enviado a un ángel protector para que se levante y nos cuide. Y si en tiempos problemáticos nosotros solo pudiéramos decir, como el apóstol Pablo, y decir, muéstrame, Señor, las cosas que son eternas, ¿por qué no nos ministramos al salir de casa y decimos, Señor, envía tu ángel? Señor, limpia los aires, oh Dios. Sé que es real esto, que haya virus y todas esas cosas, pandemias, epidemias. Pero Señor, tu palabra dice que no va a tocar mi morada, el Salmo 91. Ni saeta que vuele de día, ni de noche, ni pestilencia de noche que, o de día destruya. No llegará a mí, Señor, porque tu ángel me cuida, tú vas a enviar ángeles. Entonces, vamos a ver entonces si cuando estamos en temor y persecución pudiéramos decir, Señor, abre mis ojos para que pueda ver los ángeles que acampan a mi alrededor. En tiempos de tentación, le aseguro que nosotros seríamos librados de tentación, de miedos innecesarios. Por todo esto yo lo tomo para mí, por eso lo estoy predicando, alabado Dios. Ahora, usted necesita ver el mundo invisible. ¿Cómo lo vamos a ver? Voy a ir cerrando. Hebreos 1 dice que es por la fe. Entonces, si agarramos esta declaración en mente nosotros, verso 24 y 25, Hebreos 11, 24 y 25, le dije que le iba a hablar un poquito de algunos personajes. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esto hizo Moisés. ¿Por qué hizo esto Moisés? Dice que porque él se sostuvo como viendo al invisible. Ahí está el mundo invisible que le digo que es real, pero necesitamos verlo con ojos espirituales. Luego, Moisés dice que él pudo haber tenido muchas riquezas, haber vivido en lujos, inclusive ser el heredero de Faraón o ser un faraón, pero él rehusó todo esto. Entonces quiero decirle que él miró hacia el final y miró la conclusión del asunto y él se mantuvo como viendo al invisible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En tiempos de pandemia o de temor, hoy tenemos que ver lo invisible, es cierto. Ese virus, alabado Dios, es invisible a los ojos, aunque pienso que para el telescopio, alabado Dios, microscópico. Con los ojos no lo podemos ver, pero con aparatos podemos verlo. Pero ¿sabe qué? Más que eso, Dios es invisible. Los ángeles son invisibles. Satanás también es invisible. Eso no se puede ver ni con telescopio, microscopio, nada de todo eso, alabado Dios. Pero con los ojos espirituales sí podemos. Ahora, ¿cómo vamos a lograr nosotros eso? Al conocer eso, que es real. Bueno, antes hay algunas cosas que tres enemigos de nuestra fe, quiero antes de cerrar señalar porque es muy importante esto, que son las apariencias, segundo son las emociones y tercera es la razón. Nada negativo con todo eso, pero algo sí que son enemigas de la fe. Entonces, por ejemplo, las apariencias pueden ser un gran enemigo de la fe. ¿Por qué? Porque las apariencias engañan. Hay gente que vive de apariencias. Ahora, ¿qué es la apariencia? Es la unión y la anticipación de la... O sea, las apariencias es algo engañoso que el enemigo mete, pero la esperanza es todo lo contrario. La esperanza es la visión y es la anticipación de la seguridad. Fe es la evidencia de la anticipación unida a la seguridad. Entonces, la esperanza significa que algo anticipado va a suceder y es una anticipación que nos llena de gozo. Yo tengo fe y tengo esperanza y eso me llena de gozo. Hay gente que no tiene esperanza, la gente sin Cristo o la gente enferma que no tiene fe en Dios, no tiene esperanza. Sin esperanza espera y se enferma, pero nosotros con esperanza esperamos. Entonces, vamos a ver que todo esto conlleva las promesas. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, Dios le da esperanza. Entonces, la fe es la sustancia que lo hace real, la fe en Dios. Ahora, vemos que muchas veces queremos ver algo, tocar algo, sentir algo, Y recuerde, por ejemplo, a veces estamos como peor que Tomás. Tomás, alguno de los evangelios, Juan 20, 25, dice que él no quiso andar sobre el nivel visual. Es decir, en fe él dijo, si no viere y metiere mis manos en el costado y en las manos, en los agujeros de las manos, no creeré. Entonces, Tomás no quiso. Aquí tenemos un hombre cuya fe fue obstaculizada, alabado Dios, y él quería ver. Qué diferente el apóstol Pedro. Pedro, capítulo 1, verso 18, dice, a quien amamos, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, eso es lo que sucede cuando no tenemos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Orar y creer significa recibir. Orar y dudar significa renunciar. Entonces, por lo tanto, usted debe de orar con fe y por fe. Y algunas veces, cada uno de nuestros sentidos, alabado Dios, hay veces decimos, no, pues no hay Dios. O hay veces decimos, al orar no siento a Dios o lo siento muy lejos, pero ¿sabe qué? Dios está allí. Dios escucha, Dios quiere desarrollar fe en nosotros, intimidad con nosotros. Y otra cosa que nos impide vivir en el plano invisible son las emociones. La segunda cosa que señalé. Algunas veces es que nosotros vemos que la batalla es que se levanta contra nuestra fe. Otras veces son nuestras emociones cuando decimos que no podemos ver o que Dios no contesta, no podemos sentir, alabado Dios, o no tenemos respuesta a las oraciones. Alguna vez yo no sé si ha tratado de orar y parece que las oraciones no tuvieran sustancia y la fe es la sustancia, es la certeza de las cosas. No tienen sustancia y hay veces parecen secas, huecas las oraciones y vemos como que Dios no contesta, pero ¿sabe qué? No tenemos que dejarnos vencer nosotros. Nosotros sabemos en quién hemos creído. En realidad las oraciones o las emociones nada tienen que ver con lo que creemos. Yo estoy seguro y más seguro, yo sé en quién he creído, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, cuando Dios realiza o va a trabajar en su fe, no va a poner fe en sus emociones, alabado Dios, en lo que usted ve, en lo material, porque Dios deposita su fe en lo más íntimo, que es el espíritu humano. Dios habla al espíritu humano y se conecta con usted. Entonces, Dios nunca realiza su trabajo más profundo en la parte más trivial del ser humano, que es la psique aún, la emoción, el cuerpo, los sentimientos, alabado Dios. Así que escuche, mire, cuando usted se acerca a Dios en oración, no le ofrezca a Dios el vacío de sus emociones. Ay, Señor, tengo tantos temores. Mira, Señor, necesito esto. Creo, no sé si creo. Ay, Padre. No. ¿Sabe qué? Más bien, venga Dios con sus manos llenas de incienso de la palabra de Dios y ore en el nombre de Jesús. Hay personas que inclusive recurren a la sangre de Jesús, ¿no? Y se cubren con su sangre y con su sombra y con sus alas y todo eso. Pero digo yo, realmente, teológicamente y bíblicamente, la sangre de Jesús Dios la derramó para limpiar de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y nosotros más bien somos sanos y somos salvos en el nombre de Jesús, en nombre de Cristo Jesús. No hay otro nombre en el cual podemos ser salvos. Y la sangre que Él derramó nos limpia de nuestros pecados. Y hay veces que queremos aplicar la sangre para todo y no oramos en el nombre de Jesús. Entonces, si usted siente poco que tiene, si usted, por ejemplo, siente que no ve, que no siente algo, hay veces recurre a un modo, a un medio palpable, visible. Mire, hay problemas, yo sé, son reales, hay temores, hay tentaciones, y debemos comprender que hay un mundo invisible, y ese mundo invisible está para nuestro beneficio, y es tan real, entonces, pero Dios quiere trabajar en nosotros, y algunas veces nosotros, la mayoría, ¿verdad?, son emociones, son apariencias, como dije, emociones o la razón. La fe es más que la razón. Hay personas que dicen, pero yo tengo la razón. Bueno, la fe va más allá de la razón. Dios no usa de razonamientos o mayormente humanos. Entonces, para terminar, finalmente quiero decirle, déjele digo cuando un ser humano vive sobre el nivel visual, cuando un ser humano, alabado Dios, vive en la realidad de un mundo invisible. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo vamos a poder ver el mundo invisible? Por lo tanto, vamos a poder nosotros poseer o tomar ese mundo desconocido y vamos a saber de aquel que es verdaderamente conocido, de Jesucristo. Cristo Jesús. ¿Cuándo lo vamos a hacer nosotros? Vamos a poder ver lo invisible cuando nosotros podemos aprender en lo desconocido de aquel que es conocido, como dije, Cristo Jesús. Así que entonces vamos a hacer lo imposible posible. Abba, Padre, para Dios todas las cosas son posibles. Así que para Dios todo es posible, porque las cosas imposibles de Él, Romanos 1, 20 y también el 21, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y si vemos el verso 21, es como una acusación que Dios nos da. No hay excusa lo que Dios puso: el sol, las montañas, el aire, la luz. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que sucede con la gente que no tiene fe, que no mira a Dios en la creación. Aún los cielos muestran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces espero que haya recibido algo de fortaleza, que se fortalezca ahí en el rincón donde está y que haga realmente de su alcoba, de su silla, de su cama, un lugar íntimo de oración, que vaya al lugar secreto. Hable con Dios, tenga intimidad. Amén. Y yo, oremos unos por otros. Alabado Dios, nadie son superhombres o mujeres. Todos dependemos de la gracia de Dios, pero sabemos en quién hemos creído. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, que ella siempre nos alienta. En todo tiempo, oh Dios, tu palabra, Señor, viene a nosotros. Tu Espíritu está, Señor, sobre la faz de la tierra y tú lo has depositado en cada uno de los creyentes para que cada uno de nosotros tengamos esa comunicación contigo y recurramos a ese nombre que es sobre todo nombre, al nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, bendiciones y nos miramos también en un próximo mensaje. Gloria a Dios para siempre.